Potser per internet, per Twitter, per Instagram, per Facebook, potser us heu trobat algun meme, algun comentari, algú que ha compartit una notícia entorn a un cetaci, a la orca Gladys, que de cop i volta s'ha convertit en una celebritat. En fi, no és una orca, és un grup d'orques, hem de dir primer. En són 15, és una manada d'orques. En qualsevol cas, Gladys és el nom genèric per a totes aquestes orques i totes tenen noms, estan identificades. I ja la més coneguda és una Gladys blanca, que és la més adulta i la líder del grup. Per què s'està parlant d'aquestes orques darrerament? Que mai tampoc hem tendit a equiparar el concepte orca amb les nostres aigües. Doncs perquè des de fa 3 anys aquests animals, aquestes orques, mostren un comportament molt rar, molt inusual, amb els vaixells, amb velers, amb iots, causant importants danys, sobretot a la zona doncs, a l'estret de Gibraltar i aquelles aigües. Avui volem parlar d'aquestes orques. Recordem que se'n varen veure ara fa un any i mig, 2 anys, aquí a Formentera, passant, no me'n recordo si una o dues, i el que farem és conèixer més aquestes orques i aquesta problemàtica, per dir-ho d'alguna manera, en fi, enfonsen els vaixells però no es mengen els seus tripulants. Amb Alfredo López, ell és biòleg marí i està doncs amb l'organització Orca Atlàntica, que les està estudiant. Molt bon dia, muy buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana aquí al de Farafar para la gente de Formentera e Ibiza. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿ha habido siempre orcas? ¿Han existido siempre las orcas en esta zona pues del sur de España y toda la cornisa pues de Portugal y el Cantábrico?
Sí, efectivamente. Las orcas pues son fauna habitual de esta zona. Ya los romanos nos hablaban de orcas en el Mediterráneo, pero en este momento pues están extinguidas, no existen en el Mediterráneo, ¿no? Y muy posiblemente estas orcas que viven en la costa atlántica ibérica pues sean pues las últimas que quedan de esa población, de esa posible población que pudo habitar hace ya muchos años en la zona del Mediterráneo y el Atlántico contiguo, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora pues eran como bastante más discretas, ¿no?
Dices que son las últimas, ¿de cuántas estamos hablando más o menos?
En este momento, pues, tenemos un catálogo de fotoidentificación que sacamos el año pasado, el Grupo de Orca Atlántica, y tenemos en ese catálogo identificadas 35. Es posible, pues, que falten algunas, ¿no?, que a veces, pues, no. Algunas son menos fotogénicas y no se acercan tanto a las embarcaciones, pero en todo caso son menos de 50, con seguridad.
Uh-huh. Y si eran... En fin, estaven pues citades i formant part del imaginari comú en l'època dels romans en esta zona, ¿por qué se han extinguido?
Bueno, pues porque el Mediterráneo desde hace miles de años es un área pues con mucha intensidad de actividades humanas y bueno, pues digamos que hay algunas especies que no soportan esa situación, ¿no? Está claro que hay una influencia humana. Ya también desaparecieron otras ballenas que vivieron en el Atlántico contiguo y en el Mediterráneo y las orcas pues forman parte de ese colectivo de cetáceos desaparecidos, ¿no?
Antes de hablar de Gladys y por qué pues esta preeminencia, por qué esta diríamos centralidad en los medios de este grupo de orcas, déjame comentarte, ahora hará pues 4 años, ¿cómo pasa el tiempo? Estaba diciendo hace 1 año, 2 años. Hace 4 años, en noviembre del 2019, hubo un avistamiento de un grupo de una familia de orcas aquí en Formentera, en Punta Gavina, frente pues, de las costas del oeste de Formentera, y un grupo de orcas que subían desde Murcia, desde luego pues, de la costa alicantina, al final llegaron hasta aquí y al final fueron vistas en el mar de Liguria. Eso sí que fue inusual, ¿no?
Sí, efectivamente, ese fue un grupo, digamos, divagante de orcas procedentes del norte de Europa, y que se introdujeron en el Mediterráneo pues simplemente para morirse por el camino, ¿no? Por así decirlo. Poco a poco se fue viendo pues cómo los ejemplares iban disminuyendo y simplemente desaparecieron, ¿no?
Morirse literalmente.
Sí. Estaban en lugares donde no les correspondía, posiblemente no tenían su comida habitual. Realmente son casos que nos sorprenden mucho, pero que aún no somos capaces de encontrar la explicación a eso.
Porque estas orcas normalmente van detrás del atún, ¿no?
Sí, efectivamente. La orca ibérica se alimenta específicamente de atún. Digamos que diversas poblaciones de orca en el mundo están muy especializadas en un alimento determinado y lo que comen estas no, digamos que no comen otras cosas que comen otras orcas, ¿no?
¿La orca ibérica es igual o es más pequeña que la orca pues que estamos más acostumbrados a ver o que conocemos más, por ejemplo, en los mares pues cerca del Ártico, en Islandia o otros lados, o también las orcas pues que hay más en el Pacífico, en Oceanía, ¿es más pequeña la orca ibérica o es igual?
Vamos a ver, las orcas se consideran una sola especie a nivel mundial, aunque luego hay diversas variedades de orcas, ¿no? Entonces, hay algunas que son de tamaño grande, como pueden ser las antárticas, que puedan llegar pues a 9 metros, viven en aguas más frías, por tanto que necesitan cuerpos más grandes, por así decirlo. Y dentro del conjunto de las orcas ibéricas son de las más pequeñas, ¿no? Miden aproximadamente pues entre 5 y 6 metros de longitud, no son más grandes que eso.
Muy bien. Vosotros, como organización, como entidad Orca Atlántica, ¿cuánto hace que existís y a qué os dedicáis? Supongo a monitorizar pues este grupo de 3 docenas de orcas ibéricas que quedan, ¿no?
Sí, efectivamente. A raíz de las interacciones que se detectaron mediante el contacto físico con los barcos en el año 2020, pues un grupo de personas fuimos poniéndonos en contacto, investigadores españoles y portugueses y también interesados en las orcas, y constituimos el grupo de Orca Atlántica, que bueno, es una digamos que es un colectivo sin entidad jurídica, no es una asociación como tal, simplemente pues es una mesa de trabajo donde diversas personas de distintas entidades ponemos en común pues nuestras inquietudes y lo que podemos averiguar de estos casos, ¿no?
Las interacciones fueron, disculpa, el punto de inicio de esta mayor, diríamos, atención y mayor estudio de las orcas que hasta entonces habían pasado pues bastante desapercibidas en nuestras costas. Cuando hablamos de orca ibérica hablamos de esto, ¿no? Desde el estrecho de Gibraltar y el inicio del Mediterráneo hasta la cornisa cantábrica.
Sí, efectivamente, las orcas ibéricas realizan una migración anual, se van distribuyendo estacionalmente a lo largo de la costa y eso, entran en la zona del estrecho pues a final del invierno, allí pasan la primavera y parte del verano y después se van desplazando hacia las costas portuguesas, ascienden paralelos a la costa portuguesa, llegan a la costa de Galicia y allí se distribuyen en abanico, algunas van hacia el este, hacia el Golfo de Vizcaya, otras hacia el norte, pero en todo caso todas se introducen en el océano durante el invierno, que no sabemos exactamente dónde están, y entran de nuevo pues a final del invierno en la costa africana, ¿no? Para dirigirse de nuevo al estrecho.
Las interacciones empezaron en 2020. Por interacciones entendemos, corrígeme si me equivoco, pues estos golpes, estas embestidas de grupos de orcas a veleros y a yates, ¿no?
Sí, vamos a ver. La interacción es el momento en que un cetáceo reacciona a la presencia de una embarcación, ¿no? Entonces, esa interacción puede ser huyendo del barco, ¿no? Como hacen pues las marsopas o las ballenas, o puede ser aproximándose al barco como hacen los delfines, ¿eh? Entonces, ahí ya estamos describiendo pues un momento de interacción, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que las orcas ya interaccionaban con los barcos, ¿eh? Tenemos unas grabaciones muy buenas del barco INIFE, de la asociación Turshops, cuando lo fue a comprar Chema, bueno, que es el presidente.
Hemos hablado muchas veces con Chema Brutons, colaborador de esta radio, sí.
Pues te voy a contar la anécdota. Cuando fueron a comprar el barco, que fueron a comprarlo a Coruña, bajaron por la costa portuguesa y atravesaron el estrecho. Y en el estrecho pues se encontraron con estas orcas, ¿no? Entonces pararon, hicieron unas grabaciones y tal. Esas grabaciones para nosotros son fundamentales, porque en esa grabación están todas ya. Todas las que ahora estamos, de las que estamos hablando, están allí.
El grupo Gladys.
Que en ese momento la interacción era simplemente acercarse al barco y observar. Pero, a diferencia de lo que está pasando ahora, desde el año 2020, incorporan el contacto físico. Entonces, nosotros definimos interacciones todo eso.
D'accord.
Porque son muy variadas. Puede ser un simple acercamiento o incluso un contacto físico.
Molt bé. Estamos hablando de este grupo llamado Gladys, ¿no?
Vamos a ver, lo que nosotros denominamos Gladys, un poco coloquialmente, son aquellas que tocan barcos. Gladys es orca que toca barcos. Entonces cada una tiene su nombre. Hay la Gladys blanca, la Gladys gris, la Gladys negra y otras más, ¿no? Hasta 15 en este momento.
Molt bé. En 2020 hay la primera noticia de una interacción con contacto. Y se multiplican estas interacciones desde 2020 a 2023, estos tres años, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas interacciones con contacto?
Lo que apreciamos es que entre el año 2020 y el año 2021 sí que hubo un incremento de interacciones, porque en el 2020 empezaron en el mes de julio, por tanto que hubo un incremento de interacciones entre esos dos años. Pero entre el año 2021 y el año 2022 el número de interacciones no aumentó. Permaneció más o menos semejante. ¿Qué ocurre? Que cambiaron, lo que sí variaron, pues fue los tiempos y las estaciones y las zonas. Pero en términos globales fueron el mismo número al final de año. Entonces, en este año, desde enero a mayo, sí que se notó un incremento de interacciones con respecto a los meses de enero a mayo de los años anteriores, del 2021 y 2022. Pero lo que sí sabemos es que este año también, pues, llegaron antes al estrecho. Entonces, no sabemos si ese incremento realmente va a ser proporcional el resto del año o simplemente se va a quedar ahí y en cuanto cambien de lugar, pues igual reducen la interacción. Tendremos que ir viendo cómo evoluciona.
Molt bé. Esta interacción es misteriosa, no era habitual, era muy inusual. Tenemos teorías de por qué pues golpean repetidamente, sobre todo lo que es la parte sumergida del timón, ¿no? ¿Por qué lo hacen?
Sí, a ver, no existían antes. Antes de la 2020 esta interacción no existía. Es que no existía aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, en vista de estos casos, de las informaciones que fuimos recibiendo, de los vídeos y de las entrevistas con los navegantes, elaboramos dos hipótesis. También en función del número de ejemplares que nos encontrábamos, porque ya el primer año había 9 ejemplares implicados, de los cuales la mayoría eran juveniles y adolescentes, menos uno que era adulto, ¿no? Era una hembra adulta. Entonces,
la Gladys blanca, ¿no?
Sí, la Gladys blanca, sí. Lo que pensamos es que en el caso de los juveniles y adolescentes podría haber sido un comportamiento autoinducido, es decir, que inventan un nuevo comportamiento y lo repiten, son ejemplares jóvenes, con imaginación, con tiempo, pueden hacerlo, pero ese perfil no nos coincide con la adulta, ¿no? Entonces elaboramos una segunda hipótesis en base a que esta Gladys blanca hubiera sufrido algún momento aversivo, algún momento de dificultad con una embarcación, en este caso con un veleto, y que, digamos, ese trauma que le causó, pues le lleve a intentar parar el barco, ¿no? Entonces, ellas lo que hacen es tocar físicamente el barco, mover sus estructuras, en este caso el timón, y en ese movimiento, claro, no tienen dedos para girar las cosas, las mueven a golpes, pues es cuando se producen las roturas, ¿no?
O sea que es un comportamiento absolutamente premeditado, calculado, que también infiere... Pues, aunque venga, según se explica a partir de esta hipótesis, si fuera verdad, pues que viene a partir de un trauma, pero que es un comportamiento que nos puede indicar el grado de inteligencia que tienen, ¿no?
No, eso sin duda, eso ya lo sabíamos antes de que tuvieran este comportamiento. Son animales muy inteligentes, son animales culturales, eso significa que viven en comunidad y se transmiten conocimientos, y además son animales identitarios. Eso significa que lo que hace esa comunidad es propio de ella y no lo va a trasladar a otros. Por ejemplo, cuando nos preguntan si se puede trasladar ese comportamiento a las orcas cercanas de Azores, de Noruega, etcétera, pues es posible que no, porque es como cuando nosotros vamos a un país muy lejano y antes de la comida hacen un ritual que no entendemos, no participamos porque no lo entendemos, ¿no? Entonces, si las orcas noruegas vienen aquí y ven lo que hacen las orcas ibéricas, es posible que no lo repitan ni lo hagan porque no comprenden el motivo.
Cuando han conseguido su objetivo, que es que el barco no se mueva más, se van.
En la mayor parte de los casos, sí. Las interacciones son muy variadas, ¿eh? Por eso que a veces no somos capaces de encontrar un perfil, un modelo común, porque ellas, claro, como son 15 ejemplares diferentes que muchas veces no están juntos, pues las acciones que llevan a cabo pueden ser diferentes, e incluso los intereses también.
Supongo que, no sé si habéis hablado con algunos de los tripulantes, algunos de los pasajeros que han sufrido estos, diríamos, entre comillas, interacciones, o no, por no decir ataques, interacciones, supongo que se pasa mal, ¿no?
Sí, a ver, hablamos con muchos, tenemos un montón de informes. Pero depende también del conocimiento que tenga cada navegante de las orcas y de su sangre fría, ¿eh? Es decir, hay navegantes muy expertos que ya tienen contactos con orcas en otros lugares y, hombre, desde luego que les parece muy extraño y que les enfada mucho, ¿no? Pero de alguna manera tienen un comportamiento, digamos, una conclusión más respetuosa o incluso más comprensiva, ¿no? Y hay otras personas pues que tienen mucho miedo porque dentro de su cabeza la orca que hay es la orca de la película Killer Whale y cosas de esas, y entonces lo que les puede es el miedo, ¿no? Lo que habla es el miedo. Muchas veces no resulta difícil extraer la información de los informes porque los navegantes nos cuentan lo que interpretan, no lo que vivieron,
sucedió.
No describen lo que viene, sino lo que interpretan, ¿no?
Recordemos que algunos de estos barcos se han ido a pique directamente, o sea, algunos se han hundido. En el caso de que esa es una pregunta que en fin puede parecer frívola o que emerge de la ignorancia, que reconozco. Las orcas no se comen a los humanos en un principio, ¿no? No atacan a los humanos, ¿no? En caso de que haya una interacción y rápidamente el barco se hunda y caigan al agua.
Sí, a ver. En todo caso, a pesar de estos daños a los barcos y todo esto, no interpretamos que haya un comportamiento agresivo por parte de las orcas, ¿eh? Aún rompiendo algo a veces, ¿eh? Es como cuando viene nuestro sobrino a casa con el balón, nos rompe el jarrón chino, pero no le decimos que está atacando la casa ni cosas de esas, ¿no? Bueno. Somos un poco comprensivos con esa situación, ¿no? Entonces, lo que vemos es que los animales lo hacen con toda la tranquilidad, con toda la parsimonia. Lo que pasa es que a veces, pues, ocurre que rompen algo, ¿no? Y interpretamos que no tienen interés ninguno en lastimar deliberadamente a humanos, ni mucho menos comérselos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dentro de los protocolos que proponemos, claro, hay una serie de recomendaciones para evitar que haya lesiones, porque cuando las orcas giran el timón, la pala del timón, no saben la rapidez con que gira la rueda del timón arriba, y entonces un navegante se puede lastimar una mano o un hombro sin querer, o puede girar la bota vara y darle en la cabeza, en fin, eso sí que ellas no son conscientes, perfectamente conscientes de todo eso, pero estoy seguro que no tienen ese interés en dañar directamente a los humanos.
Aparte de algunos ataques que han sufrido pues a cuidadores, monitores por parte de orcas en recintos cerrados, en recintos pues diríamos de atracciones para humanos y que por supuesto no pueden entrar dentro de un escrutinio serio científico sobre la naturaleza de la orca porque son orcas que están seguramente dañadas, estresadas mentalmente. Viendo vídeos por internet de orcas que pasan pues por al lado de hombres pues o mujeres con kayak, hasta nadando, les ignoran. Las orcas no hay, diríamos, constancia de gente pues, que se ha encontrado pues, nadando con una orca cerca y les han atacado, ¿no?
Claro, efectivamente. Incluso estas orcas han salido a surfistas aquí en Galicia, ¿eh? O sea que, vamos, no hay ese problema. Yo creo que es importante trasladar a los navegantes tranquilidad, es decir, bueno, que salgan a navegar con la máxima tranquilidad, que se informen. Tenemos en la página web de Orca Atlántica mapas de las interacciones, también mapas de semáforos con las zonas de riesgo. Tenemos una aplicación GT Orcas que puede descargar gratuitamente y allí está toda la información, tanto que a la hora de elegir unas rutas, pues también hay información, en este momento hay algo de información, no podemos decir que estamos como el año 2020 que no sabíamos nada, ¿no? Y también pues se nos puede preguntar a través del correo electrónico, recibimos muchas consultas de navegantes, ¿cuándo puedo pasar por ahí? ¿De qué manera? Y todo eso, y dentro de nuestra capacidad intentamos dar la máxima información y eso, transmitir tranquilidad, porque tú y yo cuando cogemos el coche no estamos pensando de cuántas personas humanas morirán en el día de hoy chocando contra un jabalí o contra un caballo, y va a pasar. Entonces, bueno, hay que relativizar un poquito, no tampoco, digamos, minimizar el riesgo para la navegación que puede tener estos contactos, que sabemos que los tienen, pero, bueno, intentar mantener la calma, sobre todo.
Muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Estaremos muy atentos a esta curiosa, a este curioso abanico de información ahora mismo en torno a las orcas. Lo más triste seguramente de lo que he escuchado es que se están extinguiendo este animal en nuestras aguas y saber pues que estas orcas que pasaron por Formentera pues padeciendo también. Alfredo López, biólogo marino de la Organización de la Orca Atlántica, muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí a la gente de Formentera e Ibiza.
Muy bien, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes.
Per cert, una pel·lícula molt interessant, molt bona, que té, diríem, d'una orca com a protagonista molt indirecta, molt circumstancial de la pel·lícula, és de Óxido y Hierro, una pel·lícula francesa, amb Marion Cotillard d'actriu, que recomano des d'aquí als nostres oients.